Hoy creo que nos visita una mujer que creo que es la primera vez que viene. Sí, pues si te quieres presentar, así te conocemos. Yadira, ¿de dónde eres, Yadira? Pues bienvenida, ¿eh? Bienvenida. Bueno, vamos, o voy a tener 4 domingos, 4 exposiciones sobre lo que podemos aprender de los fracasos de los siervos de Dios, de lo que podemos aprender de los fracasos de los siervos de Dios, porque también se puede aprender de los fracasos, ¿o creéis o no? Sí, ¿no? De los siervos de Dios, y no de cualquier siervo, ¿eh? Vamos a aprender de los fracasos de David, de Moisés, de Pedro y de Salomón. Vamos a empezar con el siervo de Dios, con David. Y para ello vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 6. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 6. ¿Estamos todos? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como digo, vamos a ver, o vamos a tratar de aprender de los fracasos de uno de los siervos de Dios, de uno de los siervos más grandes, de los líderes de mayor relevancia que tuvo el Señor. Eso, por ejemplo, lo vemos en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice: he hallado a David, varón conforme a mi corazón. O sea, David, Dios había elegido a David porque era un varón conforme a su corazón, ¿eh? Por eso digo que fue uno de los líderes y quizá el rey más grande que tuvo Israel. Sin embargo, cometió un pecado muy serio, un pecado muy serio, el adulterio. Y otro pecado todavía más serio para cubrir ese adulterio, el homicidio, el asesinato de Urías. Y esto pues quedó como una mancha en su vida. Bueno, ¿qué podemos aprender nosotros hoy en día de ello, ¿no? Mirad, así un poco a grosso modo, pues mira, que si David cayó, cualquiera puede caer en adulterio. ¿Tú crees que no puedes caer en adulterio si se dan las circunstancias? Cualquiera puede caer en adulterio. Que si David cometió tamaño crimen, nosotros también podemos ser capaces de hacer lo mismo, de cometer asesinato. Si alguno puede decir: yo voy a matar, si se dan las circunstancias, igual que David, Somos capaces de hacer lo mismo que David. Y que si no fuera por la gracia de Dios, cometeríamos dichos pecados. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios que nos cubre y que nos protege, seguramente en el mundo habría habido muchos más de un Hitler. Ha habido uno, ¿verdad? Y sabéis lo que aconteció, todo lo que hizo Hitler, ¿no? Pues por la gracia de Dios no ha habido más. Pero los podía haber habido, ¿eh? Y también nos enseña que debemos cuidarnos y estar en continua alerta contra el pecado. Mirad, la Biblia nos enseña varias características del pecado de David que creo que nos deben servir de lección espiritual. Creo que la historia de David nos enseña que hay ciertos peligros que debemos cuidar. El primer peligro que debemos cuidar, El peligro de no cumplir con nuestra responsabilidad. Versículo 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David estaba cumpliendo con su responsabilidad. Más bien no, ¿eh? Más bien no, ¿eh? Notemos la palabra pero, ¿eh? Indica algo que no estaba bien. Cuando los ejércitos de Israel salieron a pelear, David debió de haber estado liderándolos. Era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Y David no estaba en la guerra. David no estaba liderando a su pueblo como en el capítulo 10, ¿eh? Cuando lo estaba liderando y cuando venció a los amonitas, ¿no? Esa era su responsabilidad, pero por alguna razón que no nos dice la Escritura, decidió enviar a los demás y él se quedó en casa. Como digo, la Biblia no ofrece ninguna explicación de por qué lo hizo, ni falta que nos hace, ¿eh? Ahora, este pero no fue la causa que inició los eventos que vendrían a continuación con el adulterio y el asesinato, ¿eh? No, aquí no se inició. La causa inicial de todo esto había que buscarla mucho más tiempo atrás, cuando David menospreció el plan de Dios para el matrimonio, tomando para ello a más de una esposa. Dice la Escritura que tuvo 5 esposas: Abigail y Ainoam, 1 Samuel 25, 42-43, Maaca, Ajit y Abital, y Egla, 2 Samuel 3, 2, 5. Y esta costumbre de David de tomar más de una esposa, lo que muestra es una falta de control de sus pasiones románticas. Y de aquellos barros, pues ahora vienen estos lodos, ¿verdad? Un dicho que se dice mucho hoy en día, ¿no? Es decir, que el asunto de Betsabé, podemos decir que fue la gota, el clímax, la gota que colmó el vaso, de algo que se estaba convirtiendo en un hábito, en una costumbre en su vida, la pasión por las mujeres. Y al quedarse en casa, le proveyó de una oportunidad para dar rienda suelta a esa falta de control sobre su pasión por las mujeres. Mirad, es verdad que todos tenemos derechos, ¿verdad? Hoy en día, ¿sabes? Sobre todo la gente reclama mucho sus derechos, pero, ¿verdad? Pero no quiere saber nada de las responsabilidades. Todos tenemos derechos, es verdad, ¿no? Pero también tenemos responsabilidades. Y como esposos tenemos una responsabilidad para con nuestras esposas. Y como esposas tenemos una responsabilidad para con nuestros esposos. Y no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito afectivo y no menos importante en el ámbito sexual. De ahí las palabras de Pablo a los Corintios. Dice, mira, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido, dicen, y para ellos, ¿verdad?, no os neguéis el uno al otro. No os neguéis el uno al otro, porque cuando ocurre eso, cuando se niega el uno al otro, pues ¿qué ocurre? El uno al otro lo busca en otro sitio, ¿no? Ahora, claro, dice, para que también no se niegue el uno al otro, ¿verdad?, el esposo tiene que tratar a la esposa, ¿verdad?, como Cristo trató a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Claro, si el esposo no trata a la esposa con afectividad y con cariño, pues luego cuando demanda otras cosas, pues difícilmente la esposa se la va a dar. ¿Entendéis lo que quiero deciros? O sea, tiene que haber en el matrimonio un toma y daca, ¿eh? Si la esposa se tiene que someter al marido, el marido tiene que tratar a la esposa como a un vaso colodero en Cristo Jesús. Amén. ¿Eh? Ya está. Entonces, el peligro de no cumplir con nuestra responsabilidad, el primer peligro, ¿eh? Pero en cualquier área de nuestra vida, ¿eh? Ya sea en el área del matrimonio, en el área de ejercer como padre. David tuvo, luego hablaremos de ello, tuvo un problema con los hijos, es que no los atendió, y como no los atendió, luego pues vino lo que vino, ¿eh? Ejercer nuestra responsabilidad como padres, como esposos, en el trabajo, dando buen testimonio, con los vecinos. Tenemos todos, como creyentes, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. El segundo peligro que afrontamos y que también aprendemos en esto que le aconteció a David, el peligro de la ociosidad. El peligro de la ociosidad. Dice el versículo 2, Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es decir, lo segundo que notamos es que David se levantó de la cama, dice, al caer la tarde. Como diría José Mota, se echó una siesta gorda, gorda. Una siesta gorda, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, estaría cansado. Más bien creo que estaría ocioso, ¿eh? Echar una siesta no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es hacerlo cuando en realidad debías estar ejerciendo tu responsabilidad, ¿eh? En este caso, liderando a tu pueblo contra los amonitas, ¿no? Por tanto, podemos decir que cuando menos no estaba aprovechando bien el tiempo, como dice Pablo a los Efesios, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la ociosidad lo expuso al peligro de una tentación. La ociosidad lo expuso al peligro de una tentación. Por ello, alguien dijo una vez, el ocio camina tan despacio que siempre algún vicio lo alcanza. El ocio camina tan despacio que siempre algún vicio lo alcanza. Cuando estamos sin hacer nada, ¿verdad? Pues nos vienen muchos pensamientos y no todos pensamientos buenos, ¿eh? En fin, ¿no? Por eso digo que el ocio camina tan despacio que siempre algún vicio lo alcanza. Es mejor mantenernos ocupados, pero hermanos, ocupados en hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, en hacer la voluntad de Dios. Y en esta ociosidad David fue tentado. Y aunque es cierto que esta tentación no hubiera ocurrido si Betsabé habría tenido un poco más de pudor, si ya se está metiendo el gino con la mujer, pues sí, si Betsabé hubiera tenido un poco más de pudor, porque ella debía saber que su baño era visible desde el terrado del palacio. ¿Qué haces ahí, Betsabé, bañándote en pelotas? ¿Eh? Si sabes que el rey te puede ver, o cualquiera, ¿no? Pero eso no justifica el pecado de David, ¿eh? No puede decir David, no, es que David se estaba bañando ahí. Eso no justifica el pecado de David. Aunque, como digo, cada uno es responsable de su propio pecado. Por ello es que nunca debemos ser ocasión de pecado para otros. Cuidado con ser de tropiezo para otros. Cuidadín. Porque eso el Señor lo castiga severamente. Incluso en la manera en que vestimos, ¿eh? Por eso dice Pablo a Timoteo, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Claro que sí, pero también los hombres, ¿eh? Los hombres también se tienen que vestir con ropa decorosa. Por ejemplo, no sé, en verano, ¿no? En verano pues tenemos mucha tendencia ahí fresquitos, con pantalón corto y con chaquetas. Hombre, no vengamos así al culto. ¿Sí? Yo creo que el Señor se merece un respeto, ¿eh? Mirad, hermanos, el pecado de David no fue ver a Betsabé. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en esa imagen después de perderla de vista. Y creo que nosotros como cristianos debemos aprender a no dejar que nuestros ojos o tu mente se asiente o divague sobre imágenes sensuales, a excepción de las que te pertenecen por tu matrimonio. Con tu esposa todo lo que quieras, ¿eh? Con tu esposa puedes divagar todo lo que quieras, pero con tu esposa. ¿Eh? No con la vecina del quinto, por muy buena que esté, con tu esposa. ¿Eh? Claro, David tenía muchas esposas y aun con ello no podía satisfacer su lujuria. Y es así porque nosotros nunca podemos satisfacer la lujuria de la carne. ¿Por qué? Porque la lujuria siempre te va a pedir más. Es como la droga, siempre te va a pedir más. La carne nunca se va a sentir satisfecha, nunca, siempre te va a pedir más. Mirad, no era tanto que David deseara a Betsabé, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Primero le dio a Abigail, pero luego él cogió a otra mujer en más. No se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Este es un principio muy bien ilustrado en la vida de Salomón, el cual tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Primera de Reyes 11:3. Por lo que, hermanos, si una mujer no es suficiente, mil tampoco lo serán. Si una mujer no te satisface, lo van a hacer mil. Por otro lado, es verdad que la hermosura de Betsabé incrementó la fuerza de la tentación. Pero no olvidemos que siempre la verdadera fuerza de la tentación no está tanto en la calidad del objeto tentador, o sea, no estaba tanto en Betsabé, sino en el estado del corazón de la mente del tentado, en el estado del corazón de la mente de David. Y una buena, y como digo, una buena muestra de ello es, por ejemplo, la tentadora invitación, una tentación mucho más fuerte que, por ejemplo, le hizo la mujer de Potifar a José. ¿Qué le dijo la mujer de Potifar a José? Y la mujer de Potifar también era muy bella. Le dijo, acuéstate conmigo. Una tentación mayor que la de David. David la vio a Betsabé. Pero Betsabé no lo dijo, acuéstate conmigo. Y sin embargo, él siguió, ¿verdad? ¿Qué hizo David cuando la mujer le invitó a que se acostara con él? ¿Cómo salió victorioso de la tentación? Salió por patas, como diríamos hoy. Salió huyendo. Huyendo. Y a veces también eso es lo que tenemos que hacer en nuestra mente, ¿no? A veces cuando vamos por la calle, claro, nosotros no podemos ver a las mujeres, sobre todo en verano, ¿no? Viene una mujer de frente y la tienes que mirar. Lo que ya no está tan bien es que hagas esto, ¿sabes? Que gire la cabeza. Y a veces te tiene que estar la mujer diciendo, ¿qué estás haciendo? Y lo mismo con las mujeres, ¿eh? Manos, cuando David miró a Betsabé, claro, vio belleza, pero Dios vio fealdad, porque sabía lo que venía después. Hoy en día, a esto mismo lo llaman aventura. Una aventurita con fulano o con fulano. Hoy en día a esto lo llaman aventura. Y Dios lo llama adulterio. O también le llaman una canita al aire. Una canita al aire. Y Dios lo llama adulterio. Hoy en día se le llama amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarle sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción. Pues no olvidemos que los placeres del pecado nos engañan. Yo soy pescador, ¿sabes? Y cuando pesco tengo unos vinilos que son efectivos con las percas. Y tapo el anzuelo con un vinilo. Y luego lo muevo, ¿sabes? Y vamos, entran las percas, qué gusto. Es un cebo, ¿verdad? Pues lo mismo esto, ¿eh? Esto, ¿verdad? Los placeres del pecado nos engañan como la carnada que esconde el anzuelo. Hasta aquí de dos peligros, el peligro de no ejercer tu responsabilidad, el peligro de la ociosidad. El tercer peligro que tenemos que afrontar también como creyentes y que aprendemos del fracaso de David, el peligro de la segunda mirada. El peligro de la segunda mirada. Dice en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Mirad, hermanos, no fue un pecado verla. No fue un pecado verla. El pecado fue verla más de la cuenta. El pecado fue verla más de la cuenta. No fue un pecado notar que era bella. El pecado fue lo que esa belleza le sugería. El pecado fue dar la segunda mirada. Y eso fue fatal para David. Puesto que en esa segunda mirada fue lo que lo llevó a cometer adulterio en su corazón. Dice Jesús en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. David ya había cometido adulterio. Y mirad, hermanos, la Biblia habla de la bendición de cerrar los ojos. Dice, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Isaías 33, 15 y 16. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. No lo tenemos tan difícil, ¿eh? Cuando nos vienen pensamientos pecaminosos, No dejes que eso anide en tu mente. Porque, claro, de ahí viene, o sea, decir, si tú ese deseo legítimo no lo eliminas, al final te va a llevar al pecado. ¿Eh? No lo tenemos tan difícil, ¿verdad? No lo tenemos tan difícil. Pero mirad, David no cerró los ojos y esa segunda mirada la hizo indagar acerca de la identidad de la mujer. Le informaron que era una mujer casada. Fijaros cómo obra la gracia de Dios. Bueno, David, venga, ya has adulterado en tu mente, venga, te voy a dar una salida. Ninguna tentación, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero juntamente con la tentación Dios nos dará la salida. Aquí Dios le estaba dando la salida a David, pero no la quiso coger. Dice, le estaba diciendo a David, esa mujer está casada, es para ti fruto prohibido. Para un esposo y para una esposa, ¿verdad? Las mujeres de los demás o las mujeres o todas las mujeres son fruto prohibido. Fruto prohibido. Y aquí está la gracia de Dios. Dice, venga, David, esa mujer está casada. Y al escuchar, ¿verdad, David, que esa mujer era casada, debía de haber desistido de su interés, ¿verdad? Pero no tomó esa salida, la salida que Dios le estaba dando, pues esa mujer con la que ya había cometido, como digo, adulterio en la mente, era la hija de Elián, uno de los valientes de David, y mujer de Urías, otro de sus valientes, y que en esos momentos estaban batallando por él en Rabá, con los amonitas. Y esta información, en vez de servirle de freno, la utilizó para algo todavía mucho peor, ¿no? Claro, a cometer el pecado. Ya había cometido adulterio en la mente, ahora va a cometer el pecado, ¿no? El peligro, y aquí llegamos al cuarto peligro, el peligro de la voluntad personal. Dice el versículo 4, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, lejos de pensar en ella, o mejor dicho, lejos de dejar de pensar en ella, dice, bueno, la voy a quitar de mi mente, dice, no, la llamó. La llamó, quería verla de cerca, hizo uso de su autoridad. Pero en este viaje no para bien, sino para mal, para mal. Y mirad, la Biblia narra el incidente muy resumido, dice, envió mensajeros y la tomó, ya está, y la tomó. Ahora, mirad, lo de menos es si Betsabé estuvo o no de acuerdo, porque, bueno, el texto lo sugiere que no hubo forzamiento, dice, y vino a él. Por lo que Betsabé no debemos considerarla como también libre de culpa, Libre de culpa. Pero el tema es que David llevó a cabo su voluntad y cometió adulterio con Betsabé. Y a este pecado hay que añadirle el agravante de su edad. David ya no era un chiquillo. Aquí, en este pasaje, tendría más o menos unos 50 años. Ya no era un chiquillo, Y además estaba casado, y además tenía varias esposas. Y además su siervo Urías estaba peleando por él, y porque además tampoco no amaba a Betsabé, la acababa de ver. ¿Ya la ama? Ella no amaba a Betsabé, ni tampoco la conocía. Es decir, no tuvo excusa alguna por su pecado. Para el pecado nunca hay excusa, Nunca hay excusa. Eso también que nos quede bien clarito, Nunca tenemos excusa para el pecado, Nunca. Pues como digo, decidió hacer, digo, como rey, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y lo hizo. Hizo lo que quiso, ¿no? Pero lo hizo basándose en sus sentimientos e impulso en vez de razonar, ¿no? Por las consecuencias que esto podía originar. ¿Y qué originó? Pues un embarazo no deseado, como dice el versículo 5, dice Betsabé, David, estoy encinta. El asesinato de un amigo, al final mandó traer a Urías y, en fin, algo que cuenta el capítulo 12, lo hizo que a ver si podía venir con ella y acostarse, y al final, como guerrero, sabes, no quiso, sino que durmió a la puerta, en fin, al final asesinó, mandó a Joab, general, que lo pusiera en primera línea, y al final Urías murió. Esto es un asesinato puro y duro. Aunque no lo mató, pero él hizo todo lo posible para que lo mataran. Todo para que no se descubriera su pecado. El pecado llama al pecado, Cuando uno no lo confiesa, el pecado llama al pecado. Cada vez lo ponemos peor, Como digo, el asesinato de un amigo, un hijo muerto, le dijo Natán, dijo, tu hijo, el hijo que tiene Betsabé va a morir, ¿no? Su hijo murió y luego lo más terrible de todo, que en su familia no desapareció la espada. Su hijo Amnón violó a Tamar, su hermana, y además hubo una guerra civil dirigida por su hijo Absalón. O sea, David pagó las consecuencias de su pecado. Aunque pidió perdón, lo confesó y Dios lo perdonó. Pero el pecado siempre tiene sus consecuencias, ¿verdad? A veces decimos, no, si ya que he pedido perdón. Sí, creo que has pedido perdón. ¿Y qué? ¿Y eso borra las consecuencias? No, el pecado siempre tiene consecuencias, ¿verdad? Si a un ladrón lo pillan robando y pide perdón, ¿qué pasa? ¿Eso lo va a evitar la cárcel? ¿O a alguien le pillan asesinando, verdad? ¿Lo va a evitar la cárcel? Pues claro que no. Pues, hermanos, las mismas consecuencias se derivan del adulterio hoy en día. Las mismas consecuencias se derivan del adulterio hoy en día. Pensemos en todos aquellos niños que se quedaron sin padres en todas las guerras que ha habido hasta ahora. Pues bien, son muchos más los niños que se van a la cama sin su padre a causa del adulterio. Una semana con mamá y otra semana con papá. Y eso cuando hay acuerdo. Una semana con papá y otra semana con mamá. Millones y millones de niños que se van a la cama sin su mamá o sin su papá a causa del adulterio. Y los primeros que pagan las consecuencias son los hijos. Bueno, ¿qué le pasó a David, verdad? Pues sencillamente, hermanos, que estuvo de acuerdo con el entendimiento que tiene el mundo sobre el propósito del sexo, viéndolo primariamente como la búsqueda de una experiencia placentera, en vez de verlo como Dios lo ve, de ser ese pegamento que ayuda a unir una relación en una sola carne. No olvidemos que el sexo lo inventó Dios. Y dejará al hombre, su padre y su madre, y se unirá, ¿verdad? Génesis 2.24, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó al hombre llamado Adán y luego creó a su pareja idónea, que no fue Juan, sino fue Eva. Fue Eva, para que los dos se unieran en una sola carne. Él fue el que inventó el sexo, pero el sexo, ¿verdad? Uno para que disfrutes de él, pero disfrutar de él dentro del matrimonio. Hoy en día, ¿verdad? Los jóvenes dicen, mira, pues sus relaciones tristemente empiezan por el techo. Dicen, mira, vamos a empezar y empezamos la relación pues teniendo sexo. Claro, porque yo para saber si me va a llevar bien contigo, tengo que saber a ver si soy compatible contigo. Y para eso, ¿sabes? Me tengo que acostar. Hombre, pues empieza muy mal. Como digo, yo no me canso de decirlo. Llevo con mi esposa 44 años, hicimos ayer. Y todavía estamos aprendiendo a ser compatibles. Dice el texto que ella se purificó de su inmundicia, haciendo referencia a su menstruación, lo cual nos informa que ella no estaba embarazada antes de su relación con David. Y cuando dice que ella volvió a su casa, parece que David se salió con la suya, ¿no? Y que llevar a cabo su voluntad no tuvo ninguna consecuencia. Y dice, mira, uy, he hecho esto, nadie se ha enterado, ella salió a su casa, aquí paz y después gloria. Ya está, aquí no pasa nada. Pero, hermanos, nada más lejos de la realidad, porque el hecho de que no fuera pillado infragante no quiere decir que su acción no tuviera consecuencias. Y es que debemos saber, hermanos, que el pecado tarde o temprano nos alcanza. Tarde o temprano nos avergüenza. Como dice Números 32:23, cuando a la tribu de Dan y creo que la de Rubén, dijeron, mira, nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida, nos quedamos fuera. Y le dijo Moisés, bien, si quedáis fuera, quedaros fuera, pero tenéis que entrar con nosotros para vencer a las naciones. Y dijo, así lo haremos. Y le dijo, pues así lo haréis. Y si no lo hacéis, que sepáis que si no lo hacéis, el pecado os alcanzará. El pecado siempre, y hermanos, yo creo que por experiencia debemos saber que el pecado siempre nos alcanza. Siempre nos alcanza. De ahí aquello que dice la Escritura en Oseas 8:7, el que siembra vientos recoge ¿qué? Tempestades. Tempestades. O dicho de otra forma, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. David, aunque se arrepintió, gloria a Dios, por estos pecados, tuvo que sufrir las consecuencias del mismo. Segó la muerte del bebé y segó el que la espada no se apartara de su casa. Terrible. Y aquí llegamos al quinto peligro. El quinto peligro que aprendemos de David. El peligro de encubrir el pecado. Versículos 5 y 6. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Mirad, el pecado, hermano, siempre trae consecuencias, ¿no? La primera consecuencia, pues Betsabé salió en estado. ¿Qué debió haber hecho David en ese momento? Pues mirad, lo que hizo luego ya mucho más tarde, ¿no? Arrepentirse, orar y dejar las cosas en la mano de Dios. Pero David quiso encubrir su pecado. No quería correr el riesgo de que saliera a la luz, porque ello implicaba, según la ley, la muerte de los dos. Levítico 20:10. Cuando pillan adulterio a una pareja, ¿sabes? Matar a los dos. Eso implicaba la muerte de los dos. No quería escuchar la voz de Dios primero para ver lo que Dios quería decirle. Hermanos, esa idea de que podemos esconder el pecado es un engaño. ¿Creéis que podemos esconder el pecado de Dios? Yo puedo esconder el pecado de mi mujer, por ejemplo. Se lo puedo esconder. Puedo esconder el pecado a mis hermanos, pero no se lo puedo esconder a Dios. No se lo puedo esconder a Dios. Las Escrituras dicen que el pecado encubierto se descubrirá. Dice Job en 20:27, los cielos descubrirán su iniquidad, hablando de los malos, y la tierra se levantará contra él. Y además de eso, como decíamos antes, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. De la carne segará corrupción. Y David estaba segando corrupción. Corrupción. La muerte de su hijo y la espada no iba a desaparecer de su familia. Estaba segando corrupción con esto que estaba haciendo. Las consecuencias para él fueron terribles. Y mirad, hermanos, por ejemplo, Caín trató de hacer lo mismo. ¿Sabéis? Caín mató a Abel y trató de hacer lo mismo, esconderlo. Y le dice Dios, Caín, ¿dónde está Abel? Y le dijo a Abel, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Por cierto, cada uno de nosotros somos el guardián de nuestro hermano. ¿Lo creéis? Y más no vale. Somos el guardián de nuestro hermano. Y dice, la sangre de tu hermano, ¿sabes? Clama, venganza. Dios sabía lo que había hecho, ¿no? Los hermanos de José también quisieron hacer lo mismo, diciéndole a su padre que su hijo José había muerto. Hasta que 20 años después, ¿sabes? Se descubrió la tostada, ¿no? José, el segundo personaje más importante de ese momento de la historia, el segundo del faraón, ¿sabes? Se presenta a sus hermanos como él, ¿no? Se descubre la tostada. Acán también pretendió hacer lo mismo cuando escondió algunas cosas prohibidas hasta que Dios se lo reveló a Josué. Josué 7:10-21. ¿Se acordáis del personaje Acán? Josué estaba luchando con los pueblos que hay para expulsarlos. Y en una de las batallas con los amonitas fueron derrotados. Y José le dice, Señor, pero si tú vas delante de nosotros, ¿por qué hemos sido derrotados? Y Dios le dijo a Josué, es que hay pecado. Es que hay pecado en tu pueblo. ¿Y cuál era el pecado? Pues que había uno llamado Acán que había escondido algunas cositas que no tenían que haber escondido. El pecado no solo te afecta a ti, sino también afecta a tu matrimonio, a tus hijos y a la iglesia. El pecado encubierto afecta al pueblo y a la iglesia. ¿Lo creéis? La palabra lo dice, ¿eh? Fijaros la seriedad y la importancia del pecado encubierto. Como digo, hermanos, ante Dios no hay pecado encubierto que se esconda. Dice el Salmo 139:7-8, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, voy aquí, ahí tú estás. Por tanto, ¿en dónde nos esconderemos de su presencia? Dios te está viendo, Pero no solo te ve aquí, ahora me ve a mí y dice, mira, Eugenio está predicando la palabra de Dios, gloria a Dios. También me ve cuando estoy en mi casa y cuando estoy solito. Cuando no me ve nadie, cuando no nos ve nadie, también te ve. Te ve. Te ve. Y no, y acordémonos de que Dios es grande, sí, grande en amor, grande en misericordia, pero también es temible. Algo que Nehemías le dijo a su pueblo, dice, acordaos cuando los que aquellos no querían que construyan la muralla, dice, acordaros de Dios grande y temible. Grande, pero también temible. Dios también es temible. Es temible. Y a veces eso también lo perdemos de vista, hermanos. Pero mirad, esto es lo más hermoso de todo, ¿no? Todo pecado que confesemos ante Dios, dice la Biblia, que Él nunca más se acordará de ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios perdonó a David. Fijaros qué pecado cometió David, adulterio y asesinato. Y Dios lo perdonó. Pero, ¿sabéis por qué lo perdonó? Porque Dios, David se arrepintió de verdad. ¿Verdad? Lo vemos en los Salmos. En un Salmo que dice, mientras callé, ¿sabes? Envejecieron mis huesos. David se arrepintió de verdad. Y una forma, hermanos, de que tú te has arrepentido de verdad es que no vuelvas a hacer lo mismo. Porque, en fin, uno a veces se tiene que preguntar de qué sirve que te arrepientas si luego vuelvas a hacer lo mismo. Le perdonó. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Bendito sea el Señor y gracias por su gracia, ¿verdad? Inmerecida. En Cristo Jesús. Hemos cantado, ¿verdad? Hablamos de encubrir. No encubramos, hermanos. Cubramos nuestro pecado con la sangre de Jesús. No encubramos. No encubramos. Él nos ha dado de los medios y todo lo que necesitamos para que veamos vidas victoriosas. Pero cuando somos derrotados, la sangre de Jesús nos sigue cubriendo. No encubramos nuestro pecado, hermanos. ¿Sabéis? Porque cuando lo cubrimos, rompemos nuestra comunión con Dios. Y lo pasas mal tú. Y lo haces también pasar mal a los que te rodean. No encubramos. Que no haya en nuestras vidas ningún pecado encubierto. Porque también eso hace daño a la Iglesia. Dice la Escritura, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú encubres tus pecados, eso va a estorbar tus oraciones. Si tú tienes un pecado encubierto, no creas que cuando oras, sabes, la oración va a pasar del techo. Eso va a romper tu comunión con Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero más el que los confiesa y los abandona, el que los confiesa y los abandona. Allá la misericordia. Amén. Amén. Señor, bendiga su palabra. Hermanos, acabo y concluyo. En nuestro servicio al Señor y como hijos suyos, estemos alertas de los peligros que nos acechan. El peligro, hemos hablado del peligro de no ejercer tu responsabilidad en todas las áreas de tu vida, como esposo, como padre, en tu trabajo, en tu iglesia. Tengamos también cuidado con el peligro del tiempo libre, que no se convierta en ocioso, en ociosidad, porque la ociosidad es un campo libre donde Satanás se mueve muy bien, muy bien. Por ello sería muy saludable que hagamos nuestras aquellas palabras de salmista. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos ¿qué? A nuestro corazón sabiduría. Tengamos también cuidado con la toma de decisiones encaminadas a satisfacer nuestros propios caprichos. Cuando esos caprichos dañan tu relación con Dios y con tu prójimo. Y también tengamos cuidado, asimismo, con el peligro de permitir que los deseos ilegítimos hagan nido en tu mente. ¿Verdad? La segunda mirada. Y por último, no tratemos de encubrir el pecado en nuestras vidas, porque esto no solo te afectará a ti, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos de tanto gemir todo el día, sino a tu familia y a la propia iglesia, como le ocurrió a David. Solo cuando lo confesó, encontró perdón. Y esto lo trajo protección, guía y sabiduría. Amén. Que el Señor nos ayude a andar en sus caminos, pero andar, ¿verdad?, con sinceridad, con honestidad, ¿verdad?, haciendo sobre todo su voluntad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y acabamos con una oración.